estrategia del día es traída para vos por bloomberlinea.com.
Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinea.com, y hoy les traigo las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió con el cierre de la semana. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones, y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas?
1.
Las obligaciones negociables mostraron mucha resiliencia durante los últimos 4 años, a diferencia de la caída que registraron los bonos soberanos, y por eso las ON siempre son recomendadas a la hora de diversificar portfolios. En una nota de Juan Pablo Álvarez, Nicolás Viveros, de Capital Markets Argentina, destacó su preferencia por títulos de empresas como Aeropuertos Argentina 2000, Pan American Energy al 2027 e YPF al 2025. Juan Pedro Mesa, de Cohen Aliados Financieros, mencionó a Central Puerto al 2026, Telecom 2025, Transportadora Gas del Sur 2025 y Pampa al 2027. Por su parte, Gastón Sempere, de Research Mariva, sugirió PAE 2027 y Melina Di Napoli, de Balance, eligió la ON de Tecpetrol a 24 meses. No te pierdas todas las recomendaciones y sus fundamentos en bloomberglinea.com.
2.
La acción de Mercado Libre cayó más de 10% en la bolsa de Nueva York en lo que va del año, después de haber amagado con romper su récord histórico en torno a los $1,900. A pesar de estar hoy en $1,400, Morgan Stanley no dudó esta semana en mantener su visión bullish sobre la empresa, destacando notables oportunidades de crecimiento en e-commerce y fintech que podrían impulsar a la acción a un precio objetivo de $2,065 para finales de 2024. Por un lado, el banco prevé una caída de hasta el 13% en los resultados del primer trimestre antes de intereses e impuestos, esto por las dificultades de la macro argentina, que representa una quinta parte de sus ingresos. Sin embargo, también proyectan un aumento del 71% interanual en su ganancia neta por el impacto de la devaluación en diciembre. Además, el Morgan Stanley mantiene su perspectiva optimista para los mercados clave de Brasil y México para el 2024.
3.
El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en una reunión con el JP Morgan en Estados Unidos que Milei sigue comprometido con un ajuste fiscal contundente, esto según informó ayer Bloomberg News. Además, en reuniones con inversores, el equipo económico deslizó que marzo habría cerrado con un superávit financiero de 0,2 a 0,3%, según pudo averiguar Tomás Carrió para Bloomberg Línea. Todo esto impulsó al alza los bonos soberanos argentinos en los últimos 2 días, que volaron hasta un 6% el miércoles y volvieron a subir ayer. Caputo también dijo que los controles de capital no se van a tocar hasta que las reservas internacionales alcancen niveles suficientes para aguantar una eventual fuga de divisas, y se mostró confiado en alcanzar sus metas fiscales con o sin la ayuda del Congreso. Recordemos que el gobierno no descarta buscar un nuevo programa con el FMI para salir del cepo, pero por el momento sin novedades al respecto desde Washington. Antes de pasar al cierre, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 0,04% ayer, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 2,1% para YPF y subas de hasta 1,3% para Galicia. Los bonos denominados en dólares subieron entre 0,8 y 3,9%, el dólar blue cerró en 1.025 pesos, el MEP en 1.022 y el contado con liqui cerca de los 1.058 pesos.
El cierre.
Y ahora, Tomás Carrió, contanos por favor cómo estamos cerrando otra semana más en los mercados argentinos.
Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió y hoy quería invitarlos a escuchar una entrevista con Federico González Rouco, economista de Empiria, con quien conversamos sobre dos de los grandes temas de la semana muy vinculados entre sí. Me refiero a la posibilidad de que la inflación vuelva a ser de un dígito en abril y la decisión del gobierno de forzar a las prepagas a retrotraer los aumentos. Bueno, Federico, en estos últimos días pudimos ver las dos caras del efecto DNU, ¿no? Por un lado, reportes que dan cuenta que sigue creciendo la oferta de alquileres tras la derogación de la ley, y del otro, la noticia que conocimos esta semana de que el gobierno va a estar obligando a las prepagas a retrotraer los aumentos después de el DNU que eliminara el tope que mantenía pisados a los precios. ¿No suena un poco contradictorio esto, que el efecto de la desregulación que te gusta lo celebrás y el que no lo retrotraes?
Uno de los problemas que hay, en parte también se puede explicar con este argumento de la defensa de la competencia, lo cual es raro porque parecería haber sido muy expeditivo el análisis de la cartelización. Uh-huh. Y da más la impresión de que va por el lado de que justo en estos meses, ya sea abril o mayo, es cuando todo, o sea, el optimismo está en que la inflación pase de dos dígitos a un dígito. Y esta medida de las prepagas más o menos implica una reducción de 0,3, 0,4 puntos en el mes. Uh-huh. Con lo cual, si uno está ahí en el margen, es una variación interesante. Y después sí, o sea, también son dos mercados de los más regulados del último tiempo, con diferentes micro decisiones, pero regulados al fin, que mostraron uno una cara muy que en gran parte mostraron algo similar, solo que con estructuras de mercado diferentes. Pero en los dos casos mostraron que el mercado en general corrige los precios al equilibrio y corrige la oferta y la demanda al equilibrio. En el caso de las prepagas, la oferta no se mueve, pero por cómo funciona el mercado, en el caso de los alquileres sí, con lo cual eso también compensa un poco todo el otro efecto. Pero sí, esta contradicción, más allá de la contradicción, creo que es una muy mala señal, porque está mostrando que importa más el IPC que la inflación. Y eso para adelante creo que es una mala señal.
Uh-huh. ¿Y por qué retrotraer solamente prepagas y no alquileres? O sea, que entiendo que no es lo que hay que hacer, digo, al revés. ¿Por qué se hace en uno sí y en otro no? ¿Uno pesa en inflación y el otro no?
Sí, hay algo de eso. Los alquileres, por cómo los alquileres se consideran dentro del IPC, la evolución del último tiempo no está capturada. Y posiblemente vayamos a verla en los próximos meses, perdón, en los próximos meses vayamos a ver algo más real de los alquileres, pero como están cayendo en términos reales no debería tampoco haber un aumento. Uh-huh. En cambio las prepagas no, las prepagas tienen un impacto directo en el IPC. Lo que da duda sobre esta decisión es que las prepagas, si bien subieron muchísimo más que la inflación, sí, es por lo que no habían subido antes, que en parte esa era la idea original del DNU, no regular los aumentos de precio y que los precios atrasados pudieran ir al equilibrio. Si esto se hace con prepagas, si la norma va a ser que ningún precio ajuste más que la inflación, primero que es contradictorio porque la inflación es un promedio y precios que aumentan más por definición. Uh-huh. Pero después es, bueno, las tarifas de los servicios públicos también van a aumentar más que la inflación. Los combustibles, uh-huh, van a aumentar más que la inflación. Esto da el puntapié para empezar a pensar medidas totalmente problemáticas en un montón de sectores, o por lo menos para marcar contradicciones. Que en este momento, con una desaceleración tan marcada, la verdad que si la inflación bajaba a dos dígitos en abril, mayo o junio, es lo mismo. El punto es el sendero de desinflación. Y ese tendría que ser el norte del gobierno. Más allá de que hay otra explicación, un complemento a esto, y es que pasar de dos a un dígito es una señal política impresionante en un momento en el que el gobierno necesita capitalizar políticamente los logros.
Sí.
¿Qué podría ser? Pero bueno, entonces ya empieza a ver qué es más importante, si la consistencia macro o si sostener políticamente, y ahí empieza un poco el juego en el que esas dos cosas se retroalimentan también.
Uh-huh. ¿Y por qué crees que hay tanta urgencia de mostrar un dígito en abril? Que el dato lo conoceremos en mayo.
Porque en parte es lo que sostiene la esperanza en un momento en el que la economía real está muy golpeada. Uh-huh. Es como el premio por la caída micro, por decirlo de alguna manera. Estamos viendo caídas en la actividad de dos dígitos en algunos sectores, interanual,
sí,
que sigue cayendo el mensual desestacionalizado, seguimos con caídas en muchísimos sectores. Pero bueno, eso en parte se percibe o se está tratando de explicar, que hay algo de cierto, en que, bueno, es parte del proceso de estabilización, la contracara de eso es la desinflación. Por eso es tan importante mostrar esa desinflación, porque si uno habla solamente de, no, bueno, esta recesión es la contracara de la desinflación, pero no hay desinflación, o no hay tal desinflación, o al ritmo de desinflación que uno quiere, bueno, empieza a ser un poco más... menos aceptable lo otro. Entonces, por eso creo que es para tener como esas chapitas, esos premios que permitan suavizar un poco el golpe más de ingresos, aumento de pobreza, desempleo, que era algo natural que es como parte de este proceso más de estabilización, uh-huh, o de reajuste.
Por otro lado, lo que pensaba es que para poder mandar esa señal, para poder colgarte esa medalla, estás también ensuciando por ahí el primer indicador que puede llegar a ser positivo si es que efectivamente la inflación es de un dígito en abril. Digo, le pones un asterisco a algo que hasta el momento no tenía ninguno.
Sí, porque si justo da la casualidad de que el índice de precios sube en abril 9,8 o 9,9, y bueno, muchas analistas van a decir, bueno, sí, pero si esto no hubiera tenido la inflación, quizás hubiera dado más alto. Es una discusión, en última instancia, es irrelevante si es 10,1 o 9,8. Pero bueno, como decís, le agregás una discusión que no tendría que existir.
Claro,
porque seguro. Vuelta, es simbólico si es dos dígitos o un dígito cuando uno está hablando de 10,1 o 9,9. Pero bueno, sí, ensucia un poco esto. Pero otro punto también es que las prepagas, o cualquier precio que estaba atrasado, eventualmente, si no hay ninguna regulación que se lo impida y la demanda lo convalida y etcétera, va a tratar de ir al equilibrio y va a tratar de ir a su precio, al precio que quiere. Entonces, si las prepas ya habían marcado un sendero de precios en el que terminaban en un precio actual mucho más alto y se les obliga a ir para atrás, bueno, eventualmente eso va a pasar en algún momento, más lento, etcétera, no importa, pero lo que estamos haciendo acá ahora es pateando inflación. Porque esos momentos van a pasar en algún momento.
Sí, por otro lado, lo que pensaba, y con esto era ya la última pregunta que quería hacerte, es si todos estos precios que venían pisados en los últimos años, que venían creciendo muy, muy por debajo de la inflación, si todos estos empezaran a ajustarse por inflación, ¿nunca van a recuperar ese valor real?
Sí, ahora depende cuán rápido suban. Y obviamente, a medida que la inflación vaya siendo más alta, van a tener que subir más. Pero en algún momento llegan, eso de ya. Después hay otro punto también, y es que nosotros cuando analizamos el precio, lo que vemos es el valor, o sea, el costo para el consumidor final. Pero no vemos la estructura de costos que hay detrás. Con lo cual, también lo que no vemos es que en muchos sectores las estructuras de costos cambiaron a partir de la pandemia, cambio logístico, laborales, etcétera. Con lo cual, también puede ser que hasta los precios estos famosos precios reales comparados con 2018, 19, 20, cuando sea, tampoco estén mostrando la película completa, sino que aún así falte o sobre, depende del sector, alguna parte. Pero bueno, tiene sentido tomar eso de referencia. Ahora, si nosotros tomáramos que todos los precios vuelven a los equilibrios de 2019, por ejemplo, o los términos reales de 2019, bueno, todavía están faltando varios puntos de inflación.
Claro.
O sea, el proceso de corrección de precios relativos no terminó. Y es importante esto porque en cualquier proceso de estabilización se supone que se hace después de la estabilización de los precios relativos, no antes o durante. La salida del cepo idealmente debería ser después de la corrección de precios relativos, como para no ensuciar el proceso de estabilización posterior y de estabilidad nominal, etcétera. Por eso es que también esto de ayer es una señal como medio contradictoria. Es entendible dentro del marco político que hablábamos recién, pero no deja de ser contradictoria si es que es el primer paso para otro, sobre todo, que eso sería lo peor.
La frase del día.
Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer la titular del FMI, Cristalina Georgieva. Argentina se está moviendo muy rápidamente hacia el endurecimiento del gasto fiscal. La inflación en Argentina está bajando un poco más rápido de lo que estábamos esperando inicialmente. Las relaciones con el fondo nunca mejores. ¿Llegarán dólares frescos? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me puedes seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.
Esto fue la Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.